Esta música, esta sintonía, es el reverso luminoso de aquella de Manolo Molés, ¿te acuerdas? De los toros de la SER.
Sí, sí, sí.
En el momento más triste de la semana, porque en cuanto sonaba, tú ya sabías que llegaba el lunes.
Efectivamente.
Ah, pero esta vez lo que indica es que estamos en noche de viernes. Ay, ay. Edu Galán, ¿qué tal?
Buenas Muy noches. Buenas. Siempre esa sensación de escuchar a Manolo Molés y decir... Ah, mañana a las 7, ah, mano. Entonces yo por eso me ha provocado y le he conocido a Manolo y tal. Sí, pues. Y tengo como un rollo del perro de Pavlov. Aparece él y me pega un bajón. Alguna vez he estado en las ventas, le veo y digo, ya mal, me voy.
Me fui. Es que hay que ver el poder de sugestión que tienen las sintonías de la radio. Sí. A mí me ponen las sintonías de la pandemia de Alsina y te juro que quedo en una depresión que me tienes que recoger del suelo con una escobilla. ¿Sabes? Escobilla y recogedor. Pedro Narváez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Espero que después de aquí nos vayamos a tomar algo antes de la una, ¿no? Que cierren los restaurantes, ¿no?
A la chalana, ¿quieres?
A la chalana, por ejemplo. No, hombre, hay que celebrar esta noche, ¿no?
Tenemos que ir a la chalana y a la una de la mañana, que sería maravilloso, sería un acto situacionista genial, pedir un carro de marisco. Eso. A la una.
A la una.
Llega y llega, tráeme, perro de marisco.
Tráemelo todo para
queremos
mí.
Cenar hasta las 5.
Unas sidrinas que venían en el menú. Juan Carlos Galindo, ¿cómo estás?
Muy bien, yo iré donde me llevéis.
Pues sí. Sí, esta es la actitud.
¿Sabes? Un chico fácil, está bien.
Cuando llega el viernes noche, esta es la actitud. Yo iré donde me llevéis. Vamos a ver.
Un nanosegundo en el metaverso.
Bueno, pues yo os voy a llevar a Los Ángeles, porque vamos a hablar de los Oscars. Que se entregan la madrugada del domingo, ¿verdad?
Eso es. Vuelven los Oscar otro año más y vuelve otra vez este rollo ya semifutbolístico en el que se mete el cine en temporada de premios, ¿no? De ver quién gana, a ver quién es mejor, los tuyos son mejores que los míos, ¿por qué ha ganado esta?
Las apuestas.
Las apuestas.
Eso. No te olvides.
Pero es que yo soy muy partidario de la opinión exagerada, extremista e intransigente en lo que se refiere al cine.
Muy bien.
Y caprichosa, o sea, quiero decir, a mí me gusta la crítica boyero, no me escondo, o sea, creo que es me gusta porque sí o no me gusta porque no.
Me parece muy bien. A mí de los Oscars lo que más me gustaría es que me invitaran a las fiestas de después de los Oscars, ¿no? Cuando están ya, en fin.
Eso tiene un punto, sí.
Ya han pasado.
No son en la chalana, ¿eh?
No son en la chalana. Bueno. Algo repartirán por ahí que esté bien.
Sí, algunas centollas. Seguro que algunas centollas se mueven por ahí, pero vamos. ¿Y tú, Galindo, que el Kodak Theater te parece un lugar atractivo para seguirla o te da una pereza terrible?
Me da bastante pereza, como casi todos los sitios en los que se reúnen más de 5 personas.
Sí. Es que Galindo tiene ese problema.
Es un misántropo.
Que le vamos a...
Absoluto.
Es un misántropo, Galindo.
Yo adoro las galas y espero que este año, por lo menos, tenga... Mi problema con las galas actuales es que, y lo entiendo porque, es que al haber eliminado los cómicos... A mí se me hacen más presentaciones de nuevos productos de Apple, ¿sabes? Salvo, digamos, en algún momento, pues que sube algún cómico, que sube alguien a hacer su show en algún segmento de las galas, para mí han perdido ese encanto de Billy Crystal, de Rosa María Sardá, de tener a alguien ahí que trataba por lo menos hacerte reír. Este año en los Goya no hubo ni siquiera intención, porque bueno, además ni los Javis ni Ana Belén.
Este año era como para hacerte llorar, más sí, momento del sofá.
Y van cayendo en la audiencia, ¿eh? Lo de los Oscar desde hace muchos años de manera ininterrumpida. O sea, caen y no parece que tengan una fórmula que sirva,
a pesar de los esfuerzos de Will Smith por revitalizar la gala.
Claro, ese tortazo tan maravilloso.
Pero chico, no consiguió, ¿eh?
No hay forma. Pero por otra parte es lógico, yo creo que el consumo de gala, ya ver qué pensáis vosotros, creo que el consumo de gala se hace cada vez más por redes sociales. Claro. Es decir, y luego te quitan esta cosa genial que decía Liberace, aquel pianista completamente loco que hacía medleys de música clásica, y dijo un día: yo hago música clásica pero le quito las partes aburridas. Esto es una genialidad. Bien, pues claro, yo creo que las redes sociales cogen estos cortes, ¿no? De lo importante, le quitan las partes aburridas.
Las descontextualizan para que sean divertidas.
Claro,
y
ya está.
Claro,
es que pasa que son demasiados premios. Y luego demasiadas causas que abrazar. Y
demasiados agradecimientos, claro, sí. Has llegado hasta ahí.
No, pero las causas que abrazar es lo peor, vamos.
Es que hay un
además que estarán detrás de muchos de los premios que se den el domingo, vamos.
Sí, bueno, seguro, tú piensas que hace unos años le dieron el premio más grande a esta película absurda de los sordos. La película de los sordos, yo no sé ni cómo se llama ni la quiero nombrar, porque igual se aparece aquí.
Es verdad.
Esa película, ya sabéis cuál os digo. Sí. Pues que ya ni, bueno, sabéis, tenéis que hacer memoria y se la dieron hace relativamente poco, 2 o 3 años. ¿Y por qué se la dieron? Pues simplemente porque parecían sordos interpretando a sordos.
El año pasado, que fue mala cosecha, supongo, porque la gran ganadora fue Toda la vez en todas partes. ¿Cómo se llamaba?
Sí, aquello. Toda la vez en todas partes es
una película... Imagínate para que esa película fuera la mejor película del año, según...
Hay papeles higiénicos de mayor calidad que esa película.
A mí este es un tema que me enfrenta a la audiencia. Me enfrenta a la audiencia porque cada vez que digo que no la he entendido y que de verdad que
todo a la vez en todas partes no se entiende.
Y yo insisto que es culpa mía.
No, pero mejor que no la entienda.
Pero yo no la entiendo y es que no me interesa entenderla.
Por lo menos tienes tiene un interés.
No me interesa nada. Cero. O sea, hay un momento en el que digo, es que no me interesa nada de lo que está ocurriendo aquí. Y esto a la audiencia le parece algo atroz por alguna razón y por eso no lo voy a volver a repetir. Ni diré otra vez que me parece una bazofia. Pero es que no lo entiendo. Tampoco entendí Barbie, os lo confieso, y me esforcé, pero no.
¿Al final la has visto?
No la he entendido, ¿no? Bueno. No, o sea, no. Digamos que no penetra en mí, ¿sabes? O sea, es como, bueno, sí.
Es una película, yo creo que de tal pretenciosidad, Barbie en el fondo, va de humilde, de ayudar a los demás, y de una pretenciosidad.
Barbie es que es la película más cursi, más ridícula de hace tiempo, no solamente de este año. O sea, lo que quiere hacer de hacer una parodia de la Barbie y empoderar a la mujer que se dice y estas cosas, sí. Y luego al final queda en una ridiculez bastante grande. ¿Quién se le ha ocurrido hacer esto?
Pero es que no tiene ni siquiera el encanto de las películas que quizás pues puedan ser deslavazadas con dibujos animados, pues yo que sé, pienso en esta, no sé si acordáis aquella con Brad Pitt de Ralph Bakshi que se llamaba Cool World, o Quién engañó a Roger Rabbit, que juegan un poco a este rol, o las películas de Lego, que están estupendas.
Es que
es de una trascendencia, trata de darse una importancia, bueno, es insoportable. Yo voy a seguir,
en definitiva.
Es que la odio.
Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Cada uno de vosotros me va exponiendo sus caprichos en fin, lo que considere de positivo y de negativo, y así pues nos vamos desahogando, ¿os parece?
Vale,
vamos a empezar por Galindo, que es el que mejor preparado se lo tiene. Vosotros tenéis ahí unos apuntes mal escritos.
Claro, pero eso...
Mal escrito siempre.
Pero eso es porque soy un niño repelente de estudio. No, es que como he visto menos que los demás, pues me lo tengo que preparar.
Bien.
Eso es.
Confesamos. No, a mí Oppenheimer, en contra de lo que dijo aquí el señor director del programa, no me parece un Nolan menor. Y no sé cuántos trincará de los 13 a los que está nominado, ¿veis? ¿No? 13. Pero creo que va a triunfar. A mí me parece que el ritmo es bueno, me gusta la apuesta narrativa, esa dividida en dos espacios, aunque tiene unos excesos que a veces chirrían un poco, esa escena de sexo en medio del interrogatorio en una silla, por ejemplo. Y me da igual todas las interpretaciones que se han hecho después de Oda a la destrucción, de hacer una película tan grande sobre algo tan terrorífico, me da exactamente igual,
bueno.
me encanta.
Bien.
Yo creo que esa película va a ser la que va a triunfar, sí. Está claro. No sé, tampoco no me arriesgo mucho diciendo esto. Vaya, que cualquiera puede decir que este año va a ganar Oppenheimer de calle. Todos los premios anteriores han sido para esta película, pero yo creo que no se lo merece, no es para tanto. Lo que pasa es que es la típica película de 3 horas, la típica película de un tema épico, con protagonistas así un poco sufrientes, tal, que al final son las que ganan los Oscars.
También es un poco eso, peli de Oscar. Sí. No es mi preferida de las que están ahí, pero...
¿Cuál es tu preferida?
Anatomía de una caída.
A mí Anatomía de una caída me gusta, pero es que entiendo que Oppenheimer... Bueno, primero que hay que calzarse una adaptación de esa de ese trabajo, ¿eh? Hay que calzarse del moderno, es Oppenheimer, el moderno, está publicado por Debate. ¿El moderno Prometeo, puede ser?
Sí, eso es.
El subtítulo. Y eso, simplemente la adaptación y este juego que hace, que realmente Oppenheimer, yo diría que son tres películas en una, carrulando a la vez, que juega, hay momentos en los que juega a Amadeus, ¿no? Y al juego de los dos antagonistas, otras veces juega a un documento histórico, otras veces, sabe Dios, a una trama policíaca casi, política y demás. Y yo creo que de todas ellas, sin ser quizás la que más me guste, es que yo estoy harto de películas, lo que yo conozco, que es un cubo de la basura, películas Alcarrás. Es decir, yo películas Alcarrás las veo en mi tele de 5 pulgadas. Eso no es cine, no es cine. Cine es Oppenheimer. ¡Bum! Y yo fui a la sala. Mira, sube la música.
Es Hans Zimmer, ¿no?
Es Hans Zimmer, claro, Hans Zimmer.
Y aquí sí que tenemos otro Oscar claro, ¿no?
Yo creo que sí.
Me parece, sí.
Se va a ganar.
Porque Dune 2 no entra en esta edición, ¿no? Es que creo que la banda sonora de Dune 2 es algo tan espectacular
yo tengo que verla
y epatante para el espectador.
No, tenemos que hacer las tareas.
Que demás. Va a ser el Oscar del año que viene.
O sea, lo tenemos, bien.
No, lo digo.
La música puede ser. Y luego, con respecto a las otras, a pesar de que no es un Scorsese que me vuelva loco, Los Asesinos de la Luna sí tiene un cierto valor. Lo que pasa es que no es mi opinión, pero estoy de acuerdo. Bill Maher, el cómico americano, decía que ahí tiene un gravísimo error de casting, en el sentido de que tanto Leonardo DiCaprio como Robert De Niro son excesivamente, y es así, son excesivamente mayores para los papeles. Realmente el chaval real al que interpreta Leonardo DiCaprio tenía entre 20 y 25 años. Leonardo DiCaprio,
hombre,
tiene
las 50. Novias de Leonardo DiCaprio.
Claro, claro. Y el tío, que es Robert De Niro, pues tenía aproximadamente 50, 60. De hecho, luego fue a la cárcel, bla, 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 bla. Y ahora Robert De Niro es una probitín, es una pasa.
Hombre, es una pasina.
Pero es mayorcísimo, pasa, Robert De Niro.
81, 82, acaba de ser padre, eso sí, pero bueno, Papucci fue nuestro mito con 90.
Papucci de Nueva York.
Papucci fue padre con 90.
Oye, ¿y ninguna vez mencionado la de Yorgos Lanthimos?
Hombre, a mí me ha gustado.
A mí también.
Pobres criaturas.
A ver, a mí esa película creo que es la que debería ganarse el Oscar, ¿vale? Uh-huh. Es la película,
en un mundo ideal, digamos.
En un mundo ideal. Es la película más rara que hay de todas las candidatas que van al Oscar. Es una película absurda.
Sí, lo es.
Es totalmente absurda, en el buen sentido de la palabra. Aún el malo, no lo sé. Algunas veces te fascina cuando la estás viendo, porque tiene un diseño de producción maravilloso. La música, el diseño de vestuario, todo, cómo está Emma Stone, que es maravillosa. Luego también te chirría otras veces, dices, bueno, pero este tío, ¿qué coño está haciendo? Con perdón, ¿qué está haciendo ese señor? Que no me entero de nada, ¿no? Que está haciendo el ojo de pez, te cambia de repente las perspectivas de la película. Y entonces, por eso mismo me interesa, como tú decías, que son películas que se arriesgan de alguna manera, ¿no? Son películas que te o las odias o las amas. Y entonces, al final, tú sales de la película y dices, pues, ¿qué decido? Y digo, pues la voy a amar a esta película, a pesar de los peros que le puedas poner, porque esa película se vendió además como una película ideológicamente, como liberación femenina y tal, pero también tiene otra perspectiva, porque claro, esa pobre mujer está ahí porque lo ha decidido un señor que era
William Dafoe, que está
fenomenal, y luego al final es como la inteligencia artificial que son todos los hombres, son los que le van enseñando a ella lo que tiene que hacer.
Sí, yo espero que eviten películas que, por ejemplo, los que, ¿cómo se llama la de Alexander Payne? Los que se quedan.
Sí.
Los que se quedan es una muy buena película, es una película muy Alexander Payne, que es un director extraordinario. Aparte, una cosa, un dato genial, que estudió en la Universidad de Salamanca y habla español perfectamente. Estudió filología hispánica y adora el mundo hispano, Alexander Payne.
A mí me cae bien Alexander Payne a través de sus películas.
Sí, sí.
Es un cine muy amable.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí. Y bueno, y luego recuerda, por ejemplo, muy amable en el aspecto, luego muy malvado por debajo. Sí. está a propósito la del jubilado, por ponerte un ejemplo, de Jack Nicholson, a propósito de Smith, tiene muy mala leche.
Sí, o sea, pero tiene es una gran película. ¿Eh?
Es una gran película.
No, pero me refiero a los contornos, ¿no?, de ese cine, ¿no? Que lo ves y pasas un buen rato.
Sí, un buen rato. Y recomiendo vivamente la primera, ya que estamos, que se llama Election, que es de una, en un instituto, un profesor que ve que René Zellweger y Matthew Broderick, y René Zellweger es lo que diríamos una futura una futura presidenta del gobierno, pero en versión adolescente, que mataría por ser la presidenta de la asociación de alumnos. Y es una película tan malvada y tiene tanta mala leche, con una René Zellweger con 20, no, pero tenía 18 menos.
Y sería capaz de amnistiar a los matones para comprar su voto.
Sin duda, sin ningún problema. No tendría ningún problema ni en amnistiar a los matones ni en corromperse en la chalana.
¿Qué has dicho? La chalana. Un momento, perdón. Tenemos noticia, tenemos conexión. Tenemos una conexión de alcance. Vamos
Pero de todas maneras, la de Pobres Criaturas o Poor Things o como queráis llamarla, no se va a llevar a Oscar porque, bueno, esa película tan rara, y además que están todo el tiempo, hay un sexo todo el rato, en fin, casi todo el metraje, además que es larga, no le van a dar el Oscar.
¿Quién decía que nos vamos a chalana? Emilia Landaluce, ¿qué tal? Buenas noches.
Un momentito, Rafa, que pide otra langosta, por favor. Perdón, buenas noches, Rafa, y compañía. Pero allí, es que aquí tengo mucho ruido.
En la chalana yo pensaba que las langostas llegaban andando a la mesa por sí mismas.
No. Aquí entras, las langostas llegan andando, pero salen sin patas, o sea que...
Oye, ¿y de quién quieres hablarnos hoy, Emilia?
Yo quería hablar otra vez de Miriam Nogueras, no. Es que ayer cuando la amnistía...
Pero hombre, es que Emilia, es que ya sería la tercera vez, es que esto es una obsesión ya, lo tuyo con Miriam Nogueras.
Ya, pero es que es no sé, es el mito erótico de España, no sé. Bueno, pues es que no me... La verdad es que necesito improvisar porque es que me había preparado Miriam Nogueras, pero como me censuras...
Te censuro.
Me he tenido que levantar de la mesa para hacer la sección y voy un poquito alegre además.
Se va a considerar acoso esto. Oye, y entonces estás en la chalana. Es que yo había leído que había sido a Diverso, pero al parecer no te debió de gustar mucho el menú y has decidido cambiar completamente de oferta gastronómica.
Bueno, debería... Bueno, es que fui y tuve que invitar a Arcadia Espada, o sea, imagínate mi indignación.
¿A invitaste tú?
Bueno, mírate, mi indignación era Lucía Méndez.
Pero hay una cosa que no entiendo, porque las crónicas de Paganini siempre paga el otro, si lo sabré yo.
No, claro, pero bueno, que también tengo que pagar yo a veces, y ya sabes cómo es el sujeto.
Bueno, entonces te has pedido un bogavante o una langosta, no sé lo que te habías pedido.
Bueno, pues mira, deberías felicitarme porque estoy aquí en el Epicentro Noticia y bueno, me he pedido pues un bogavante, langosta. Y una de esas carnes asturianas que son tan estupendas. Se come bien en la chalana, ¿eh? Yo ya he ido alguna vez con Federico Jiménez Lontos, sin ir más lejos, aunque ya lo he dicho en la radio, que lo que más le gusta es el arroz con leche.
El arroz con leche, bueno. Oye, ¿y qué estás bebiendo con ese marisco?
Pues un albariño, que dada la profesión de Coldo como portero de Putin, debería haber pedido verdejo.
Oye, pues me encanta que estés al pie de la noticia, ¿eh, Emilia?
Ya me deberías felicitar porque estoy aquí. Te puedo hacer un testigo directo, como firmamos los, no sé, cuando, o enviada especial. Claro. Siempre me ha gustado mucho.
Oye,
hace unos, de hecho,
¿sí?
Dime.
No te iba a decir que todo eso que me estás contando no sale en ningún sumario.
No, bueno, es que lo que no sale en ningún sumario es que hace pocos días, en una de mis escapadas habituales a tomar marisco, que como sabemos es el único consenso entre izquierda y derecha, estuve en casa Rafa, que no sé si lo conoces.
Sí, hombre.
Bueno, es una de las mejores marisquerías de Madrid, de las más caras, y donde ponen la mejor ensaladilla de España, decirte. Sí. Y me contaba el otro día un cliente habitual, que es oyente del programa, que también había visto por ahí bastante a Ábalos y a Coldo.
No me digas, en Rafa, bueno, caray, no está mal.
Sí, sí, y eso no sale en los sumarios, y venía Ábalos con su familia, y, o sea, creo que la niña se ponían púos de centollos y de angulas.
Vaya. Oye, y en una de esas celebraciones, entonces, ¿quién más estuvo?
Pues estuvo su familia, bueno, en esa estuvo su familia, pero en la chalana estuvo Begoña Gómez.
¿Cómo?
En el 2019.
¿Sí? Vaya.
Sí, sí. Me pones el chiste a huevo. ¿Te acuerdas ese anuncio que se decía dónde está Curro? Que era el emblema de Halcón Viajes, que es la compañía madre de Europa.
Sí.
Pues, ¿dónde está Curro? Podríamos preguntarnos ahora. ¿Dónde está el Curro de Begoña? Y volviendo a Miriam Nogueras...
Bueno, oye, no, venga, que se te va a calentar el vino. Vamos a seguir nosotros ahora, porque claro, está
déjame
ya.
Déjame solo decir que Miriam Nogueras está muy crujiente.
Venga, ya está dicho que da. Venga, Emilia.
Venga,
a disfrutar, ahora. Venga, corre detrás de la langosta, que no se escape.
No se escapan.
Bueno, ¿por dónde íbamos? Íbamos por las pobres criaturas de Yorgos Lanthimos. Oye, pero ¿y las españolas no habéis dicho nada? Ni de la Sociedad de la Nieve, ni de la de Robot Dreams.
A mí, la Sociedad de la Nieve, pues bueno, no creo que tengan demasiada posibilidad frente a Zona de Interés, por ejemplo. No, Zona de Interés.
La Zona de Interés, ¿qué pasa? La Zona de Interés es una de las mejores de todas las 10 que van a mejor película. No le van a dar mejor película porque es una película un poco áspera, difícil, en fin, que se la va a ganar Oppenheimer, como hemos dicho antes. Y la Zona de Interés la van a dejar para mejor película interés, que ahí sí que la Academia pues puede decir, oye, pues premio a esta película y tal. Mala noticia para Bayona, que la película, oye, la película de Bayona no está mal, pero no va a llegar.
Yo
creo que no va a llegar.
Además, sería injusto, por otra parte. Es decir, La Sociedad de la Nieve, en mi opinión, es una cosa absolutamente correcta. Todo lo contrario de lo que tú decías de Pobres Criaturas, ¿no? Es una película, la de Bayona es una película correcta. Y a mí me gustan más las películas malvadas, con grotescas, sí, con aristas.
Claro.
Yo, volviendo a las películas que no son las dos españolas, es que tengo una pequeña pedrada con una de las películas nominadas.
¿Cuál?
Con American Fiction, lo estaba hablando antes. ¿Ah, sí? Con...
American Fiction, la vi el otro día.
Me ha dicho Pablo Pombo que es extraordinario.
A mí me gusta
bien,
mucho.
Por cierto, no me resisto a decir la crítica que hizo Pablo Pombo a La Sociedad en la Nieve. Dice, me dejó frío. Pero me dijo que American Fiction era extraordinario.
A ver, está muy bien. Yo creo que va a ganar a guion adaptado. Está basada en una novela de Percival Everett, que está bastante bien, además. Y fuera de la parte digamos, del debate racial, que también lo tiene, es una muy buena sátira sobre el mundo literario. Y la protagoniza Jeffrey Wright, al que a lo mejor algunos recuerdan, es ese actor negro calvo que sale en Westworld, entre otras. Sí. Que es el tío que mejor lleva un traje informal del mundo. Claro, después de Brad Pitt, pero Brad Pitt ya es extraterrestre. Entonces, dentro de los humanos, el tío que mejor lleva un traje de manera casual es Jeffrey Wright, y lleva varios en la peli y está muy bien.
Es una película muy especial. Yo creo que al final se vuelve es más conservadorona en las formas y demás de lo que promete, ¿no?
Sí, pero al principio dices, bueno.
Sí, pero bueno.
¿Cómo se han atrevido?
Pero luego ya se vuelve al carril, ya, como la canción de Serrat de fiesta, ¿no? Y todos para casa, ¿no? Se acabó la fiesta. Sí, sí. Pero yo también me alegraría muchísimo en que no premiasen ni a Jodie Foster ni a Ned Benning por esta película.
No lo van a premiar.
Esta excrescencia que se llama Niad, que es la historia real de una señora que con 60 años intentó de joven primero, y ahora lo reintentó de vieja, cruzar a nado de Cuba a Miami. Y es una historia que tiene todos los elementos que detesto. Feminismo de cartón, canciones, hits puestos para que nos emocionemos, historia de superación, sigo diciendo.
No, es tremenda, ya de Benigla, esas caras.
¿Tiene voz en off también?
Tiene voz en off también, tiene recuerdos de un abuso sexual,
claro.
lo tiene todo. Véanla, está en Netflix, véanla y luego después hagan como yo, sáquense los ojos y se los vuelven a colocar.
Bueno, entonces ahora vamos a hacer una ronda rápida para que digáis lo que queráis. Pues,
muy bien.
Entre lo sublime y lo atroz, ¿quién empieza? Digo, porque os desahoguéis en una conclusión final.
Pero sobre el tema de los Oscars.
Sí.
Hombre, el tema de los Oscars, a ver si lo conseguimos. Yo le deseo toda la suerte a la película de Pobres Criaturas, que no se va a llevar nada, que es, como he dicho antes, una locura. Yo creo que toda la gente debería verla, aunque sea para luego castigarse a sí misma y diga por qué me he gastado el dinero en ver esta película tan extraña y tan rara, ¿no?
Oye, ¿cuál es
y
la...?
Yo creo que debería ganar el Oscar al mejor actor secundario, aunque hemos puesto muy verde y muy mal a Barbie, pero Ryan Gosling en Barbie me hace gracia. Creo que tiene su rollo.
Bien,
a mí por aquello de la excepción cultural francesa. Me encantaría que Anatomía de una caída se llevara todo lo que pudiera. Y lo demás no me interesa nada.
¿Ni la zona de interés?
Esa sí.
Está muy bien.
Esa está correcta. No, que también me interesan otras películas. Pero, bueno. No, que bien, que bien, bien, bien.
Bien,
bien, que me interesa otra película. Había que, se trataba de decir algo provocador, si lo matizo, si empiezo a matizarlo.
No queremos matices. Queremos brocha gorda.
Todo lo demás me da igual, ahí me quedo.
Yo tres cosas. La primera, me alegro mucho de que una película tan, tan dedicada, absolutamente planteada para ganar el Oscar como maestro, se quede en la nada. Es una cosa...
Bueno, sí que es una excrescencia, siguiendo tus propias palabras.
Esa nariz, Pedro, ¿qué hace con esa nariz?
No.
Y luego, ¿qué hace? Hay una escena en la que están en la cama Carey Mulligan y él hace de Leonard Bernstein en la cama con Carey Mulligan, que está haciendo una interpretación naturalista, hace de Leonard Bernstein como en un vídeo didáctico en la cama.
De aquellos de los conciertos para jóvenes.
Sí, y habla como si estuviese...
¿Qué dice? Y ahora hace esto y
el
otro.
El tono. Ah. Y luego Robot Dreams no va a ganar porque está Spider-Man cruzando el multiverso y está Ali Mental.
Debería ganar, está muy bien.
Es una bonita película, una bonita idea. Y por último, desear que gane la música original, por mucho que está John Williams con Indiana Jones y El Dial del Destino, que no es tan mala película como parece.
No.
Que lo gané Robbie Robertson, el fallecido Robbie Robertson de The Band, por la música de Scorsese en Los Asesinos de la Luna, que es una música espléndida, siendo él también nativo americano.
Bueno. Y, oye, ¿cuál es la película más atroz que ha ganado el Oscar? Yo no sé si diría Green Book o quizás esa...
Es que no he visto la que tú te referías. La de los sordos.
Esa es tremenda.
Esa es tremenda.
Es que no la he visto.
No, yo tengo siempre una
Nomad,
que es...
¿Nomadland esa?
No, Nomadland no es una gran película, pero no, pero por lo menos no te... Sí. Mi monte rusmo de ese tipo de películas es Love Story.
Pensé que ibas a decir Shakespeare in Love.
También es Shakespeare. Bueno, pero Shakespeare in Love al final era una comedieta. Yo ni la recuerdo ya. No me enfadó. En cambio, la de los sordos, en la que te citas, me enfada.
Además, generalmente estas películas muy, muy malas suelen coincidir con películas grandiosas que no han ganado. Creo que el año de Shakespeare in Love se quedó L.A. Confidential, cosas así, ¿no?
Lo único que le parecería bien eso es a James Ellroy, que detesta esa peli.
No, toda la vez en todas partes, es que me dice Gómez. ¿Será la de los sordos toda la vez en todas partes?
No,
toda la vez en todas
son
partes.
Son dos.
O sea, es la que tú quieres quitarte los ojos y... Bueno, da igual.
Sí.
Como dice Dugalán.
Y que el chaval, bueno, para mí es un señor con cara de niño, y que el chino que salió en Indiana Jones, ¿cómo se llama? Que deje de llorar ya. Que deje de llorar.
Bueno, queridos, pues nada, disfrutar de esa vida que tenéis ahí fuera esperándoos.
Más allá de la una.
Vamos a la charla,
bueno, que en realidad media hora de viernes, tampoco es que se puedan hacer grandes cosas, ¿no?
Uy, en media hora.
Vamos a la charla a tomar el último carro de marisco.
Venga, que un pillamos a Emilia Andaluza allí. Y ustedes se quedan con la mejor radio. Nosotros regresamos el lunes con la brújula, si nos permite.
Farer no me sienta, también está mirando a Leiva, puto ley. Han puesto princesas y ella es reina de la fiesta de una reina.
Mírame un poquito. Oscar, me siento como Balvin con René. Venga, hazlo por mí, atrévete. Te he visto a Esther Espósito. Se ha puesto a bailar.